Bienvenidos, como siempre, amigos de avmradio.org. Como todas las semanas, se encuentra con nosotros el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, para orientarnos, para dar unos criterios, para crear unas inquietudes, lo cual para nosotros es sumamente satisfactorio, ya que podemos constatar que frecuentemente temas que tratamos aquí, que no se habían tratado en los medios de comunicación, pues a los 10, 15 días sale un comentario en la prensa, algún movimiento se ha iniciado a raíz de algún problemón que hemos denunciado aquí, etcétera. Pues bien, bienvenido, doctor.
Gracias, buenos días.
Pues hoy yo quisiera que usted nos hablara de algo que me inquieta muchísimo, que no acabo de entender desde el punto de vista psicológico, y es, una persona puede vivir doble personalidad, porque tú conoces a una persona, ya sé lo que es la hipocresía, eso lo entendemos muy bien, pero ¿cómo puede actuar consecuentemente con doble personalidad? Es lo que yo me pregunto, y concretamente, pues sabemos que hay personas que tienen una fe, que tiene esa fe X consecuencias, X corolarios, y externamente parece que es hasta fanática de esa fe. Y posteriormente su actuación es diametralmente opuesta a los contenidos de la fe que le motivan, dice esos, les motiva a tener una conducta de vida, y la conducta de vida resulta que es diametralmente opuesta al contenido de su fe. ¿Tiene alguna explicación psicológica esto, doctor? ¿Es posible?
Hombre, sí, pasa es que el tema este hay que verlo desde la perspectiva o bien de la psicopatología, en el caso de personalidades múltiples, que esto ya es un trastorno, esto dijéramos es una enfermedad, son personalidades pues que por una serie de causas o motivos pues en una época de su vida viven de una forma, de acuerdo a una forma, y en otra época de su vida viven de acuerdo a otra forma de vida. Pero yo no creo que tú te refieras a esto.
No.
Porque esto evidentemente se ve, es un caso pues clínico, que evidentemente tiene tratamiento, merece tratamiento biológico, psicológico, y esto se identifica fácilmente, y quienes rodean a este enfermo pues lo detectan, detectan que esta persona pues no cumple con los criterios de normalidad que cumplimos o intentamos cumplir los demás. En cambio, lo que sí se da muy frecuentemente, yo diría esto casi prácticamente en todo el mundo, en todas las personas, son los compartimentos estancos. Es decir, una persona puede tener una ideología, bien, y ha engramado la ideología esta en su córtex, ha engramado esta ideología, la ha racionalizado perfectamente bien, pero luego esta persona, la misma, tiene un aprendizaje emocional de otro tipo. Y esto es lo que a veces complica la situación, de forma que una persona que opta por una conducta, digamos A, a veces se comporte como la conducta de tipo B, por decirlo así. Me explico. Aquel juez que, por ejemplo, a las 10 de la mañana tiene un juicio, sobre pornografía infantil, por ejemplo, pues es susceptible de que a las 10 de la noche la policía lo encuentre en un local practicando precisamente la pederastia. ¿Por qué? Porque una cosa es compulsivamente lo que uno quiere que sea, lo racionalizado, y la otra cosa es el sentimiento, la otra cosa es la tendencia hacia. Aquel que dicen que la cabra tiende al monte. Y entonces se da que una persona, pues aparentemente, sea, por ejemplo, muy amable, una persona sea muy simpática, muy agradable, muy comedida, y luego, de golpe, llega a casa, y cuando llega a casa, entonces se quita la careta, y cuando se quita la careta esta, resulta que pues es una persona violenta, es una persona discutidora, es una persona que todo lo encuentra mal, es una persona que ataca, es una persona que... En fin, los paranoicos, por ejemplo, pues esconden síntomas. De ahí que a veces es un poco difícil para según quién diagnosticarlos, porque esconden síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre un hecho que es muy normal en las familias, en las casas, en las sociedades, en las empresas, en todas partes, de que la cosa se complica si encima esta persona actúa por unos sentimientos, sean de venganza, sean de celos, sean de rabia, sean de ira, sean de... Entonces esta persona es como una especie de resorte, ¿no? La persona esta normalmente lo que hace es odiar, ¿eh? Esto es un caso muy concreto de toda esta tipología, porque hay es como un supermercado de tipologías en este caso de lo que estamos hablando. Y uno de estos tipos sería este, ¿no? Que es el más peligroso que hay. Esta persona rencorosa, esta persona que odia, esta persona que es una mala persona en sí, ¿no? Puede aparentar ser muy buena, puede aparentar ser, fantástica incluso. Pero claro, cada vez que se manifiesta a nivel simpático, agradable, con toda la hipocresía que esto requiere, acuérdate de los sepulcros blanqueados, pues cada vez se comprime más. Y entonces compulsivamente, aunque no quiera, llega un punto en que tiene que explotar, y entonces es cuando sale pues toda su ira, toda su rabia, todos sus celos, toda su venganza, todo esto, ¿no? Y esto ocurre a menudo, muchísimo, en las empresas, en las casas, en los barrios, en pueblos. Esto ocurre. Son gente que evidentemente se saben controlar hasta un punto. Mira, acuérdate de lo que pasaba, por ejemplo, en el colegio. En el colegio, aquel típico compañero de clase, pues que te pegaba un pellizco, y entonces, claro, tú chillabas, decías ay, y le pegabas una patada. Claro, el maestro te veía a ti, no le veía a él, ¿no? Entonces, claro, el que era castigado, evidentemente, es el que pues ha dicho ay, y le ha pegado una patada al otro. Esto ocurría en el colegio y ocurre hoy en día. Aquel, por ejemplo, recuerdo ahora la escena de un general, de una película, de un general nazi, que le dice al ayudante de repartir el desayuno que lleva, o el almuerzo, un bocadillo y tal, entre unos niños hambrientos que están en la calle, descalzos y tal, ¿no? Y cuando el ayudante trae el bocadillo, lo que hace es, con la vara de mando, le pega un golpe tremendo al bocadillo y a las manos del ayudante, y dice, tienes las manos sucias, y así no se presenta una comida. Claro, esto es todo el sadismo de que todo aquel pan que cae por el suelo, los niños, pues, en fin, se tiran a por aquel pan, a por aquel bocadillo, y esto es lo que le hace disfrutar a él, ¿no? Ver cómo los niños aquellos se comportan como perros hambrientos y tal, ¿no? Pero, en cambio, la primera parte es una parte, fíjate bien, de una caridad extrema. Es decir, bueno, yo tengo comida porque soy un general nazi, los niños no, pues vamos a repartirla. Claro, esto, hasta aquí la premisa esta, pues es una premisa totalmente válida, totalmente caricativa, en fin, fantástica, es para darle una medalla, ¿no? Pero luego la segunda parte es la de un sádico total, que lo que quiere, lo que desea, es ver cómo los niños se comportan como auténticos perros hambrientos a sus pies, descalzo y tal, casi no tocando la comida con las manos, sino directamente con la boca, ¿no? Lamiendo el suelo. Bien, esto es el tipo sádico, el tipo vengativo, el tipo que odia, el tipo que... Y este tipo se da muchísimo. Es el clásico que en una empresa pues va hablando mal del uno, del otro, del tal, del cual, pero cuando llega la persona en cuestión, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate, qué bien, oye, que te sienta estupenda la camisa o la corbata o lo que sea, ¿no? Es un pelota, pero un pelota que va haciendo el daño, el trabajo de zapa clandestino por otra parte. Por lo tanto, son gente que lo que dominan realmente es el saber poner en contra unas personas con otras. Esto lo dominan perfectamente bien. ¿Por qué? Porque la gente normalmente no se plantea si lo que está diciendo o lo que está haciendo es bueno, malo, tiene una intencionalidad o tiene otra. No, la gente no se plantea estas cuestiones. La gente, en cuanto se acerca el personaje este y se comporta de una forma pues que podemos entenderla, hablando mal de una tercera persona, y hablando mal de una tercera persona con un vocabulario pues bien, adecuado, saben cómo utilizar las palabras, saben cómo manifestarse calmadamente, de forma que, como si al contrario, como si quisieran ayudar a la persona, ¿no? Fíjate lo que he dicho antes del nazi. O sea, la primera parte es una parte buenísima, ¿no? Decir, oye, mira, te tengo que contar que fulana resulta que yo me la quiero mucho, pero lo que tendríamos que hacer es, porque claro, pobre, esto, lo otro, tal, y empiezan así, y entonces acaban pues con una diatriba total. Acaban, no les importa mentir, porque en el fondo no es que estén mintiendo en sí, no, es que están expresando todo el odio, toda la ira, toda la venganza, todo el rencor, los celos, etcétera, ¿no? Son personas que normalmente lo que quieren siempre es la predominancia. No soportan estar en segunda fila. Siempre quieren estar en primera fila. Y lo consiguen. Y lo consiguen porque además tienen una cara dura tremenda, ¿no? Es aquello de que, bueno, que está todo lleno y se van a primera fila y son capaces de decirle a alguien, oiga, levántese usted porque yo, como que soy sorda, pues, o sordo, no oigo. Tal vez si usted me hace el favor, sí, perdone, siéntese usted. No, ya se han sentado en primera fila, ¿no? Y la primera fila no es solamente geográfica, en este aspecto que acabo de decir yo, de una fila de butacas. No, no, es en primera fila siempre de protagonismo. Siempre quieren ser lo más respetado, lo más escuchado, lo más, incluso pues a nivel de mando, ¿no? De que se cumplan los criterios que tienen las personas estas. Y lo que quiere es figurar siempre. Entonces, si hay alguien que le hace sombra, por decirlo así, pues este alguien es, claro, el punto de mira, es la diana de todos los ataques. Y hacer sombra no significa, que sea, no sé, más inteligente, o que sea más rico, o que sea más, que tenga más mando. No, no, a veces, fíjate lo que he dicho, es una cuestión puramente a veces, celos. Por ejemplo, celos de que, pues, el jefe, por decirlo así, presta más atención a la secretaria Pepa que a la secretaria Mari. Y entonces la secretaria Mari, como que ve que le presta más atención a la Pepa, pues se las inventa, para hablar mal de la pobre chica, y todo por unos celos de qué, celos de protagonismo. El problema está aquí. A la que estas personas ven que pierden escalafón, escalafón del tipo que sea, entonces es cuando se enfadan, pero se enfadan, cuidado, muy inteligentemente, de forma que los demás no perciben que se enfadan. Y entonces cuando empiezan, pues con todos la forma de engatusar a la gente, hablando mal, y practican aquello del divide y vencerás. Y estas personas son las que en la familia o en donde sea, en el trabajo o donde sea, logran hacer una especie de equipos unos contra otros, y entonces, claro, evidentemente aquello acaba en una situación totalmente explosiva, ¿no? ¿Cómo hay que tratar a esta gente? Claro, si les escuchas y les haces caso, malo. Si escuchas a quien te viene contando, oye, que fulano ha dicho de ti que esto, que lo otro, malo. O sea, hay que hacer oídos sordos y punto. Y es el mejor desprecio que se les puede hacer, el no hacerles aprecio ninguno. Porque lo que quieren es lo del niño del colegio, pegar el pellizco para que tú saltes. Pegar el pellizco para el que tú chilles, pegar el pellizco para que tú lo devuelvas, y entonces el malo eres tú, por haber reaccionado así. Por tanto, lo mejor es no hacer ningún caso omiso, total, y que vayan haciendo su labor de zapa, y claro, cada vez que ellos van haciendo esta labor de zapa, ¿qué ocurre? Que si a ti no te afecta, pues cada vez se les ve más el plumero. Cada vez quieren que la cosa, tienen que ir exagerando el tema, tienen que ir hablando peor todavía porque ven que así no hace efecto, o haciendo, hablar, o hacer, cuidado, o hacer. Hay casos que verdaderamente pues, han llegado incluso a los tribunales, ¿no? En empresas que, con el cuento de que tengo mucho trabajo y me quedo un rato, pues la persona ha ido a destruir material de información, esconder material y destruir material de información de la otra persona, de la cual es objeto de esta diatriba, de este ataque, para que quede mal y que lo expulsen, ¿no? Y entonces llega un punto en que, bueno, se han habido unas venganzas tremendas, ¿no? Coger, por ejemplo, documentos oficiales para la empresa, ¿no? Y tirarlos a un container. Y entonces llamar por teléfono a una emisora, a un periodista, y decir, oiga, yo he encontrado en el container los documentos estos, aquí están, ¿no? Y aquello salirá a la luz, y aquello será un problema para la empresa y tal. Esto ha pasado en laboratorios, esto ha pasado pues en bufetes de abogados, esto ha pasado en muchas partes, porque son personas que pasan al acto, no solamente hablan y procuran sembrar cizaña por todas partes. No, qué va, es que incluso pueden pasar al acto, ¿no? Por tanto, son gente de grave peligro social, y que la única forma de neutralizarlos es, claro, si ya se detectan perfectamente bien, es, bueno, echarlos del círculo donde están. Pero claro, esto no siempre es posible. Si están en casa, si es un familiar, no lo vas a echar. Si es una persona, pues, que lleva muchos años trabajando en la misma empresa y por otro lado, pues, trabaja bien, tampoco lo vas a echar. Si es una persona que, en fin, siempre hay aquello, el impedimento en sí, de poder neutralizarlo porque claro, no siempre es tan, tan fácil, ¿no? Por eso que la conclusión final, que podríamos decir, la conclusión final en cuanto a el trato que merecen las personas estas, es de caso omiso. No hacerles caso. Y digan lo que digan, hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate, el truco, ¿dónde está? El truco está en que cada vez exageran más, exageran más, exageran más, y llega un punto en que ya pierden los nervios, y entonces ya los demás detectan, pues, que la persona esta, a ver, que mosca le ha picado, pero ¿qué le pasa? Pero ahí va, ¿qué manía tiene con fulano o con fulana? ¿O qué manía tiene con tal cosa o tal otra? ¿Qué pasa aquí? O sea que hay que dejarlos de estar para que ellos mismos llegue un punto en que se encierren en esta cárcel que es el que de sus sentimientos, esta cárcel de sus celos, de su venganza, de su tal, para que ellos se manifiesten como realmente son. Y entonces los demás se dan cuenta de que la persona aquella está exagerando, de que la persona aquella está enferma, de que la persona aquella, por favor, no hay por qué, a ver, tanta manía que le tiene pues a tal cosa o a tal persona, a santo de qué, qué pasa. O sea, son los demás los que van a perder la credibilidad en él. Y esto es de lo que se traten, vamos, lo que tenemos que hacer, que pierdan la credibilidad. Y la forma de perder la credibilidad, vuelvo a repetir, es no responder nunca, hacer caso omiso total, caso omiso total. Y dejar que hablen, y dejar que hablen, y dejar que hagan, y dejar que hagan hasta que se pongan en ridículo totalmente, ¿no? Esto se ve mucho en la filmografía de Hollywood americana, la típica empresa que llega una chica muy guapa en la empresa, que la hacen directora de no sé qué, y entonces esta chica, pues esto recuerdo, no hace mucho, por la tele pasaron una película así, y esta chica reduce presupuestos para hacer una serie de elementos de unos chips de ordenador y no sé qué, y entonces claro, los chips salen mal, y entonces tiene una habilidad tremenda para que los chips, la culpa de que han salido mal es de el diseñador. Y el diseñador es una persona que ha hecho los chips perfectamente bien. Lo que pasa es que para ahorrar dinero, material, tal, pues ya no es igual que el que había diseñado el ingeniero este, y le ponen un material peor, más malo, y entonces claro, pues los chips salen con un defecto total. Pues bueno, la habilidad que tiene la señorita esta para incluso querer llevarse a la cama al señor este, que es su diana, como dicen los en América, el target, es su diana en contra, para ella quedar como una reina y tal, hasta que llega un punto en que hay una asamblea de socios, y entonces en la asamblea ella emplea todas las armas que tiene y habla y grita y tal, y prácticamente convence, prácticamente, pero claro, poco a poco la gente se va dando cuenta por las pruebas que hay, pues que la culpable es ella, ¿no? Y entonces es cuando le coge una especie de rotura psicótica, paranoica, y es cuando, claro, se ve perdida, y entonces ya empieza a insultar, y empieza, pues, claro, evidentemente llega un punto en que se demuestra cómo es, los demás ven cómo es, y le pierde toda la credibilidad, totalmente toda la credibilidad. Esto es lo que hay que hacer con estas personas, dejar que ellos mismos se ahoguen en su propio fango, dejar que ellos mismos se pongan en la picota, ellos mismos. Por tanto, no hay que hacerles nunca caso. Dejemos que hablen mal. Acordaros de aquella frase de Cervantes, que dice aquello de ladran, luego cabalgamos, Sancho. Y es así. La gente, evidentemente, que las envidias, los celos, las venganzas, los rencores, todo esto está a la orden del día. Claro, que hay unos que son más claros que otros, evidentes que otros, fuertes que otros, malos que otros, sí. Pero esto está a la orden del día. Que me diga alguien que no haya sido odiado o envidiado o vengado de algo que a veces ni existe, se le supone. En fin, todos, pues, quien más, quien menos, ha sufrido en mayor o menor cantidad, pues, de esta gente que son mala gente. Y a lo mejor nosotros también nos hemos comportado así. Vete a saber, cuando le pillamos manía a alguien por algo, pues vete a saber si no es que nos estamos comportando igual, ¿no? Por tanto, lo mejor que se puede hacer es pensar en la frase esta: ladran, luego cabalgamos, Sancho. Es decir, significa que lo que estamos haciendo, si a alguien le pica, a alguien le molesta, a alguien, no sé, no está de acuerdo, y digo no estar de acuerdo no a un nivel intelectual, sino a un nivel emocional, pues significa que nos tiene envidia, significa que nos tiene un rencor, y vete a saber por qué. Y además tanto da el por qué. Aquí entraríamos en aquello de si son galgos, si son podencos. Tanto da si son galgos que si son podencos. Todos tenemos gente que nos aprecia y gente que nos desprecia. Gente que nos trata bien y gente que nos trata mal. Y a veces los mejores amigos pueden un buen día despertarse y entonces se muestran como son, y cuando necesitas una ayuda o necesitas algo y tal, pues no te la dan. O bien entonces pues todo lo que estabas haciendo bien consideran que lo estás haciendo mal. Y esto es ley de vida. El ser humano funciona así. Y en cambio tenemos otras personas que a lo mejor pues darían la vida por nosotros. O sea que hay una especie de maniqueísmo social que, bueno, que no siempre gustamos a todo el mundo. Hay gente a la cual la disgustamos por nuestro comportamiento, por nuestras ideas, por nuestra manera de ser. Incluso, fíjate bien, incluso por la propia biología, es una cuestión también de feromonas, es una cuestión química, es una cuestión, como dicen en Italia, de piel. Claro, si ya empezamos que la propia biología nos separa, pues ¿cómo quieres que después el comportamiento pues no nos separe también? Y la ideología, fíjate, la ideología se vive pues a porrazos siempre. Tú fíjate bien, vamos a poner el ejemplo de un partido político aparentemente parece una algo cohesionado, con una ideología marcada, una ideología tipo X. No voy a entrar en ninguno en particular, todos son iguales, clónicos. Y en la ideología esta, que puede estar muy bien escrita, muy bien asumida, muy bien pensada, incluso en los propios estatutos, bien, perfecto. Pero luego cuando vemos una reunión en la cual el uno se discute con el otro, el otro con el otro, el otro chilla con el otro, en el propio partido, nos damos cuenta de las envidias personales que hay, de que no todo el mundo ve la ideología igual, de que no todo el mundo piensa igual, aunque estén hablando de lo mismo, que la semántica influye muchísimo, y lo que más es esta antipatía personal. Es decir, o hay simpatía o hay antipatía. Y claro, aquí no se puede hacer nada. La persona, o caemos simpáticos o caemos antipáticos, ¿no? es aquello que decimos que vale más caer en gracia que ser gracioso. Pues sí, claro, si caemos bien, caemos bien, y si caemos mal, caemos mal. ¿Y esto es problema de quién? ¿Nuestro? No, es del otro. Al igual que cuando alguien no nos cae bien, problema no es de él, sino es nuestro. Y si no nos cae bien, pues lo inteligente es decir adiós, muy buenas, y se acabó. Y no hay por qué pues intentar cambiar a la gente, no hay por qué intentar que rectifiquen, no hay por qué quejarse, no, ya esta vida comporta esto, que para unos somos una cosa y para otros somos otra, y lo mismo que nos aplaude el individuo A, resulta que el individuo B dice que está mal hecho, y claro, todo el mundo aquí tiene su opinión, y bueno, pues muy bien, ¿qué le quieres hacer? Lo importante es tener siempre la propia autoestima por encima de todo. La propia autoestima. Es decir, a mí me podrán acusar de lo que quieran, incluso mentir, difamar, calumniar. De esto yo creo que todo el mundo ha experimentado la sensación esta de cuando alguien le está difamando, calumniando, mintiendo, diciéndole cosas que no son. Bueno, pues claro, evidentemente esto ocurre, ocurre, te pongas como te pongas, seas como seas. ¿Por qué? Porque nuestros actos se interpretan, y no siempre se interpretan de la forma real que son. Se filtran por las emociones, por los sentimientos, por lo que he dicho antes. Porque si una persona no te cae bien, pues basta que haga cualquier cosa para que esta cualquier cosa ya tampoco te caiga bien. Y la ataques, y la discutas, y la exageres, y entonces incluso pues llegas a esto, a inventarte pues calumnias y difamaciones y tal, ¿no? O sea, se atenta contra el honor de la persona con una facilidad tremenda. La televisión basura, que llaman, se basa en eso. La prensa basura se llama en eso. Es decir, en interpretar un acto, y entonces este acto exagerarlo, darle la vuelta como un calcetín, y con tal de perjudicar a la persona aquella. Y a la inversa, una persona que nos cae muy bien puede haber hecho algo malo, pero enseguida pues procuramos suavizar el tema, ponerle cosmética, barnizarlo, restar importancia, en fin, somos así, somos humanos y esto funciona así. Por tanto, no es de extrañar que una persona que tenga una ideología de un partido político, por ejemplo, pues en el fondo se comporte por compartimentos estancos, como he dicho antes, pues en el fondo se comporte de otra forma cuando esté en la reunión del partido o cuando esté delante de fulanito o tal. Y he puesto el ejemplo este que ha salido alguna vez en los periódicos, pues de este juez inmaculado que está juzgando un caso de abusos infantiles o de pornografía infantil y tal, y luego la policía lo encuentra en una casa de prostitución de precisamente infantil, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede ser? Es que claro, sí que puede ser, porque esto no es contradictorio. No es contradictorio, es que es complementario. El señor, a las 10 de la noche, cuando acaba el trabajo, pues se pone su moral propia. Y su moral propia la dictan pues los sentimientos, sus necesidades biológicas, sus frustraciones, sus compensaciones, sus gratificaciones, sus castigos, sus miedos, sus, en fin, sus ilusiones, todo esto, y lo que le gusta y le satisface, sea por motivos de que le gratifican o por motivos de que le eliminan angustia o algo así, pues es, por ejemplo, pues esto, la práctica de la pedofilia. Claro, y esto es perfectamente compatible en que cuando entra en el juzgado se pone la toga, y en el momento que se pone la toga está aplicando un código. no está aplicando su personalidad, no está aplicando sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, no, sencillamente está aplicando un código. Entonces, perfectamente capaz de aplicar el código. Es decir, hay una obra en catalán, pues muy buena, que hay una sirvienta, ¿no?, que hace de puta y de Ramoneta, que se llama. Durante el día es sirvienta y se porta perfectamente bien en la casa, de noche sale y hace de prostituta, ¿no? Y esto se le llama, se ha quedado así. Cuando queremos decirle a alguien en catalán, pues que, hombre, diplomacia, política, saber hacer, tú tranquilo, a ver cómo puedes hacer las cosas, dice, tú la puta y la Ramoneta, ¿no? Y efectivamente funciona así. Cuando la persona sabe alternar un comportamiento con otro, pues a veces bueno, tiene más éxito en su misión, ¿no? Por tanto, es posible tener una ideología, es posible tener un código delante, es posible tener, pues, una mentalidad profesional, es posible tener una mentalidad ideológica y comportarse totalmente a la inversa. Hombre, claro. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que es muy devota, muy religiosa? Pero claro, cuidado, ¿qué significa devoción y religiosidad? A veces lo que significa no es que la viva, sino que actúa. Es una comedia que, para que los demás vean, pues el señor caudillo Franco entraba bajo palio como jefe de estado confesional, y era un señor, pues, que de misa muy poco, él personalmente, pero los nodos nos lo presentaban continuamente, siempre, ¿cómo? Pues arrodillado en el altar con su señora Collares, allí rezando, recibiendo la bendición del Fray Justo Pérez de Urbel o de cualquier otro obispo castrense, y siempre nos lo presentaban así. En cambio, él personalmente de devoto no tenía absolutamente nada, ¿no? Tanto es así que cuando inició su cruzada para recristianizar España, como decía él, la emprendió con 40.000 moros musulmanes. Y esto era su forma de recristianizar España. Fíjate que aparentemente qué incongruencia hay, ¿no? Un señor que quiere recristianizar un país con 40.000 personas que no son de la religión que él quiere recristianizar, sino que son islamistas. Pues bien, esto ocurre en todas partes. O sea, la persona puede ser muy devota, pero claro, ¿de cara a qué? A la galería. Cuidado, ¿eh? No, esto no significa que no tenga una vida intrínsecamente religiosa e íntima. No, puede ser que sí. Pero normalmente, estas personas que se ponen en primera fila, que quieren entrar bajo palio, entre comillas, que siempre están haciendo cosas para, no sé, en nuestro caso particular, pues hablamos de parroquias, hablamos de conventos, hablamos de cosas así, ¿no? Estas personas que siempre van con el cirio en la mano, como se dice, ratas de sacristía, también se les llama, pues a veces lo que hacen es presumir de, lo que hacen es que lo que quieren es que se les reconozca, pues que actúan de la forma esta para ser, pues ellas tener un protagonismo X, ¿no? Por tanto, es lógico que debido a tantas ganas, tantas ansias de protagonismo y tal, pues entonces se les dispare el interruptor, se encienda este interruptor de querer apartar a los demás y querer la exclusividad y querer ser los únicos y querer ser los mejores, y entonces vienen las discusiones y entonces viene la imposición de su criterio, y si no se consigue, entonces pues habla mal que algo queda. Es la típica frase, habla mal que algo queda, ¿no? Y cuando el río suena, estas son frases típicas, vox populi, que definen el estado que estamos hablando, el proceso este, ¿no? De que hablando mal, se consigue que la otra persona se enfade, y entonces, claro, el público, vamos a hablar de quórum, el público lo que ve es que el niño ha pegado una patada al otro. Lo que no ha visto es la primera parte, que es el pellizco inicial. Por lo tanto, la solución es fácil. No hay que hacer caso de ningún pellizco. No hay que hacer ningún caso. Y hay que dejar que la otra persona pues se vaya enfureciendo, se vaya demostrando tal como es, vaya exagerando actitudes, diatribas, actos, etcétera, y al final, ¿quién va a caer en ridículo total? ¿Quién es? Pues el atacante, no el atacado.
Doctor, después de esta exposición tan clarividente, yo le pregunto, ¿estas personas paranoicas parece ser que no tienen cura en su enfermedad, sino nada más las personas que sufren las consecuencias de la paranoica, de la paranoia, que simplemente no le hagan caso, que no le presten atención, que no se sientan ofendidos, pero la persona paranoica en este caso parece que no tiene cura, que no hay un tratamiento específico para ellas, sino simplemente las personas que padecen las consecuencias de la paranoia de otro, pues simplemente saber, pues, disimular, no sentirse ofendido, y esto, hasta me atrevo a decirlo, por experiencia da resultado, ¿verdad? Y es justamente ese resultado que el mejor desprecio es no hacer caso, ¿no?
Exacto. Exacto, fíjate que tú has hablado perfectamente bien cuando dices que el paranoico no tiene cura. No tiene cura. ¿Por qué? Porque no acepta un tratamiento, porque él siempre tiene razón, siempre, y precisamente lo que quiere es convencerte de que él tiene la razón, con lo cual se produce el fenómeno de que él no tiene conciencia de enfermedad. Pero es que los que le escuchan, los que están alrededor de él, tampoco tienen conciencia de enfermedad de él. ¿Por qué? Porque habla correctamente, se expresa correctamente, razona correctamente. Lo que pasa es que parte de premisas equivocadas, sentimentales, emocionales, de venganza, de odio, de lo que sea, ¿eh? Como hemos dicho antes. Pero claro, ni él ni los que lo envuelven, están alrededor de él, tienen conciencia de enfermedad. Con lo cual aquí un tratamiento es prácticamente imposible, porque claro, ellos están perfectamente sanos. Son los otros los que están enfermos, según él. Son los otros los que se equivocan, según él. Acuérdate del chiste aquel de la autopista, ¿no? Que, oye, hay un loco en dirección contraria por la autopista. Y él dice, uno, todos. Y claro, pues esto es lo que explica la paranoia en sí. Por tanto, contra esta gente lo que hay que hacer es no hacerles ningún caso omiso, y dejar que ellos mismos exploten, que ya tarde o temprano se producirá la explosión de su mal genio, la explosión. Bueno, se van a demostrar cómo son. Acuérdate de otra película, que es la del motín del Kane, el motín del Kane, el capitán paranoico total, pues llega un punto en que hay un amotinamiento y lo echan de capitán, lo encierran allí porque si no hunde el barco y aquello, bueno, sería un desastre. Cuando llegan a puerto, lo primero que hace él, ¿qué es? Cuando llegan a puerto, pues lo primero que hace es denunciar que ha habido un motín. Y entonces el amotinado, que es el segundo de a bordo, tiene un abogado, que el abogado no dice absolutamente nada, no hace absolutamente nada. La táctica de defensa que tiene el abogado con su cliente, el amotinado, es sencillamente dar tiempo a que el capitán se demuestre cómo es, y a la que se va poniendo nervioso y se va entonces calentando, entonces cuando se demuestra cómo es, y entonces es cuando, claro, todo el tribunal se da cuenta de que el tío aquel está loco y que el amotinado tenía toda la razón en tomar el mando. Por tanto, dejemos que exploten, no les hagamos ningún caso.
Gracias, doctor. Espero, pues, que estas ilustraciones que nos da no sean prácticas también para la vida y que de vez en cuando racionemos un poquito sobre estos particulares, puesto que, como usted ha dicho, son más frecuentes de lo que pensamos. Lo que sucede es que no siempre tenemos esta capacidad de razonar como usted la ha expresado hoy. Amigos radio oyentes y radio internautas, pueden dirigir sus preguntas aclaratorias desde la web que nos sintonizan, www.avmradio.org, que con gusto inmediatamente el doctor les contestará. Y como siempre les digo, esta emisora no descansa las 24 horas del día para seguir acompañándonos y sentirnos un poquito más emulados, estimulados y esperanzados de ir siempre con la cara bien alta, con toda dignidad, procurando reconocer nuestros defectos y no simplemente señalando los defectos de los demás. Una última palabra, doctor.
Mira, lo que ya he dicho antes, ladran, luego cabalgamos. ¿Y esto significa qué? Significa, pues, que si nuestro comportamiento despierta envidias, despierta celos, despierta rencores, despierta odios y tal, mejor, mejor. Señal de que nosotros nos estamos comportando bien.
Pues que sigamos todos cabalgando para que podamos decir que todos tenemos un comportamiento honorable. Un fuerte abrazo, amigos radioyentes, y hasta la próxima semana, que estará con ustedes el doctor Joaquín Serrabona. Gracias, doctor.